Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público, la voz psicoanalítica del mundo a través de Freudiana Radio, retomamos nuevamente con ustedes comunicación el día de hoy, viernes. Y unos minutitos previo a que comencemos nuestra conversación del día, es menester que podamos compartir con ustedes información fundamental. Y quería hoy brevemente compartirles, si pudieran ustedes imaginarse, ¿cuál sería el efecto y qué es lo que nos podrían decir algunos superhéroes, como por ejemplo Superman, ¿sí? El gran Superman, y Batman también, y algunos otros superhéroes, lo que nos pudieron haber dicho en alguna ocasión después de haber pasado por el diván? Pues sí, lo que quería compartir con ustedes es que del continuo trabajo que hacemos en el Centro de Investigación, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de recoger el decir y la elaboración, la experiencia que los superhéroes tuvieron después de haber pasado por el diván. Los superhéroes al diván fue una conversación que hace algunos años realizamos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Así como también les hemos compartido la experiencia tan enriquecedora que ha sido a lo largo de tantos años el poder escuchar lo que los monstruos, después de su pasaje por el diván, de continuo nos nutren y nos dicen de cómo van de su experiencia analítica. Entonces, los superhéroes al diván, los monstruos al diván y muchas otras conversaciones hacemos durante todo el año en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ese es, por lo tanto, un motivo, una razón fundamental por la cual los invitamos a mantenerse en comunicación con nosotros. De la misma forma, el hecho de que estamos en un continuo trabajo de la formación de los psicoanalistas y, por supuesto, para ello, el punto central es la realización constante del seminario de formación, así como también cursos, conferencias, coloquios, múltiples actividades que hacemos permanentemente en pro de esta misión que es la formación de los psicoanalistas mexicanos de talla internacional. Y en esta misma línea está la convocatoria abierta para que ya en unos cuantos días, para el mes de septiembre, podamos conformar el grupo, nuevo grupo para la licenciatura en teoría psicoanalítica. Entonces, todas estas actividades, sin dejar fuera, por supuesto, medular, nuestro quehacer medular, que es la clínica psicoanalítica, el espacio para cada uno de ustedes, querido público, que tome la decisión que para nosotros es indispensable en el siglo XXI de analizarse, de hacer una experiencia analítica, de que seamos conocedores y además responsables de nuestra vida emocional. Ya, dejémonos de esas posturas victimescas donde estamos todo el tiempo diciendo es que, o señalando al que fue responsable y que yo no hice nada. Tomemos la rienda de nuestra vida emocional y qué mejor que hacerlo a través de un espacio psicoanalítico, a través de la escucha de un psicoanalista. Bueno, para todas estas actividades del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, queremos en este momento compartir la posibilidad para ustedes de mantenerse en contacto. Les doy primero los teléfonos. En la Ciudad de México es el 5680-7686. Para comunicarse en el centro que tenemos en Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Y para nuestro centro que está en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. También está la posibilidad de que ustedes conozcan detalladamente información del centro a través de nuestra página www.cielmex.com.mx. Y, por supuesto, Por supuesto, mantenerse en contacto con nosotros a través de este medio, Freudiana Radio. Y es www.freudianaradio.com. Y también está la posibilidad de que nos escuchen en vivo a través de las plataformas de Facebook y de YouTube, donde nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pues bien, hagamos una brevísima pausa musical y entonces ya damos pie e inicio a nuestra conversación de hoy. Silvia Heiser y sus invitados. Querido público de Freudiana Radio, sean muy bienvenidos a nuestra conversación de hoy, viernes, que vamos llegando a la mitad del mes de agosto del 2020. Y sí, como lo dije hace un momentito, toca turno hoy a los invitados de la doctora Silvia Heiser, que más, creo que es más prudente que diga invitadas, puesto que es una mayoría de mis colegas femeninas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Mis queridas colegas. Entonces, sin más ni más, recuerden que además tenemos un invitado central que ya desde la semana anterior la doctora Heiser le dio cabida, lo introdujo y será nuestro querido y muy interesante Alonso Quijano. Entonces, para entrar ya de lleno a la conversación, hoy no son tres mujeres psicoanalistas, sino son varias, son mis colegas y entonces presento de una vez a mis colegas Valeria Reyes.
Hola, buenos días, saludos a todos.
Saludos, vale. Gabriela D'Artis.
Hola, ¿qué tal? Buen día, qué gusto.
Ingrid Nissen.
Hola, buenos días.
Buenos días, Giselle Mendoza.
¡Ahí voy! Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Giselle. Por supuesto, a nuestra directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, queridas colegas? ¿Qué tal que tenemos a un señor invitado que hace mucho, mucho tiempo que él permanece en nuestros corazones, en nuestra mente, sí, y sobre todo en el gusto de saber de él? Alonso Quijano. Y bien, pues armemos la conversación ahora al respecto de ese por donde no pasa el tiempo, Alonso Quijano. Tienen la palabra, mis queridas colegas.
Anímense.
Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir, este personaje indiscutiblemente logra vencer todos los paradigmas del tiempo, como la doctora lo señala, y a mí me parece que logra tomar de su realidad la forma, a través de la fantasía, la forma de cómo crear otra realidad. Y no es una realidad totalmente fuera o únicamente que pertenezca a su invención, principalmente es despertada por todas las lecturas que va haciendo de la literatura de los caballerangos y cómo eso a él le va despertando y le va animando a poder introducir valores que él en la vida cotidiana ya no experimenta o que tal vez no experimentó nunca. Entonces, la creación que él va haciendo y el ánimo que va despertando en las personas que lo rodean, indiscutiblemente tiene que ver con esa línea, esa dirección de poder revivir esos valores de los caballeros, ese corazón noble en donde puede ayudar a los desvalidos, que puede proteger a las injusticias, a los que han vivido una injusticia, y principalmente es para poder revivir ese espíritu de los caballeros en esa época, en esas lecturas que él va teniendo.
No, indudablemente que sí, pero el propósito que nosotros tenemos es precisamente hacer viviente a este que se supone que nunca muere. Bueno, y no es Drácula, ¿eh? No lo vayan a confundir, pero ciertamente Alonso Quijano está en nuestra época, está vivo, está presente. Y ese es el propósito, digamos, de los viernes que vamos a dedicar a conversar al respecto de Alonso Quijano, el inmortal.
Claro, sobre todo yo creo que es en la línea de poder volver a darle un lugar y darle un espacio a esos valores que, bueno, como en esa pues vivencia de él, sí, que en ese momento él sentía que estaban perdidos, pues de alguna forma estamos viviendo algo muy similar en esta época, en donde hay una característica principal que es que no se habla del amor. Y a mí me parece que algo muy bello al respecto de Alonso Quijano, sí, es la necesidad que él tiene de buscar a ese amor y de buscar a esa mujer que lo pueda inspirar y que además a mí me parece como en un gesto muy bello que se encomienda a ella cada vez que va a llevar a cabo una batalla, ¿sí? Y que es volver a colocar, digamos, a la mujer en un lugar de valor que creo que actualmente pues ya no tiene, ¿sí? Más allá de todos estos discursos de empoderar a la mujer, creo que ese valor que le puede otorgar un hombre a la mujer en la actualidad, sí, está diluido.
Ajá. Por eso es por lo que los viernes, justamente por eso es por lo que los viernes, vamos a invitar a Alonso Quijano a que nos diga, a que nos hable de ese amor que tiene que ver con la creación que un hombre hace de una mujer, independientemente de cuál sea su valor y su situación verdadera o real. Él la construye de acuerdo a lo que él puede obtener precisamente de ese placer de construir una mujer para él. Y además es bellísima la mujer que él construye.
Sí, la construye, bueno, como una dama, pero bueno, hay una parte que yo encontré que es donde él hace la descripción de ella, y bueno, primero dice que es hermosa, es hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés por bien nacida, y finalmente alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las hermosas humildemente nacidas.
Así es. Esa es la mujer de Alonso Quijano.
Sí, y pues ahora sí que como dicen mujeres, a ver, échense ese trompo a la uña.
¡Qué barbaridad! No. Creo que esas expresiones no van a ser posibles en este programa. Sin embargo, le salió del alma a mi querida.
Sí.
¡Ay, qué feo se oyó!
¡Ay, perdón!
Después de esa descripción tan hermosa de Alonso Quijano, ¡échense ese trozo de la uña! ¡Ay, qué barbaridad!
Sí, bueno, me salió del alma en el sentido de que creo que actualmente esos valores de la mujer no se conciben. ¿Sí? Es decir, una mujer que pueda ser capaz de vivirse en esos valores, actualmente creo que no circulan.
Ajá.
¿Sí? Entonces, poder escuchar, por ejemplo, poder leer la descripción que un hombre puede hacer de esa mujer en el sentido de la creación que un hombre puede hacer de su mujer, ¿sí? Híjole, pues a mí esta forma de describirla sí me impactó.
Sobre todo que hay una cosa, no sé si el si usted lo leyera nuevamente de una forma mucho más cálida, menos distante, menos fría, yo creo que estaría describiendo una experiencia muy satisfactoria para las mujeres que estamos en este momento aquí en el programa. ¿Quiere volver a leerla?
Sí, doctora, claro.
La mujer de Alonso Quijano es...
hermosa, sin tacha, grave.
Pero suavecito. Hermosa, sin tacha. No, hermosa, sin tacha. No, no, no.
Hermosa, sin tacha. Grave, sin soberbia. Amorosa, con honestidad. Agradecida por cortés. Cortés, por bien criada. Y finalmente, alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las más hermosas humildemente nacidas.
Uh-huh. Bueno, está difícil que la lectura de Valeria nos conmueva. Ni modo, así son las cosas. Bueno, ¿usted qué nos dice, Ingrid?
Bueno, pues también yo estuve leyendo algunas partes, digamos, en torno a lo que representa Alonso Quijano en eso que al comienzo usted decía que está, que vive en nuestros tiempos y que se podría también pensar como eterno.
Sí.
Y bueno, también hace alusión precisamente ese amor a una dama, también digamos que involucra y hace referencia a ese amor eterno, ¿no? Que ahorita que usted nos preguntaba o nos decía, a ver si con la lectura nosotros podríamos situarnos y pensarnos como en esta actualidad, el decir o el plantearse, por ejemplo, un amor eterno, pareciera casi casi así del orden de la fantasía, ¿no? Pero que ya no puede llegar a ser algo real o posible.
Y creo que ahí es donde nos equivocamos. Creo que el poder mantener que el anhelo más profundo que puede tener una mujer uh-huh. es precisamente que sea creada y llamada de esa manera, vista de esa forma.
Sí.
Y ciertamente como, ¿qué onda tú? Ajá. ¿En qué andas? ¿Sí? ¿Nos vemos? Vamos al cine hoy, pero ¿sabes qué? No tengo lana. ¿No importa?
Sí.
Yo creo que hay definitivamente una diferencia enorme. Pero el realismo y la verdad está, y nosotros lo sabemos como analistas, que el anhelo de una mujer es escuchar esas palabras, el saberse, ¿sí?, creada de esa manera para un hombre. Entonces, por eso, ese realismo vive y está vigente. Es lo que nosotros queremos subrayar en este programa. Que todo lo que nos propone Alonso Quijano está vigente en el siglo XXI. Y está vigente aunque no se ejerza, pero se desea, se anhela. Y entonces la fuerza del anhelo es lo que definitivamente vamos a tratar en estos programas de los viernes, dedicado nada menos que a Alonso Quijano. Sí, Germán.
Doctora, me gustaría compartir unas líneas hablando de la mujer y de cómo Alonso Quijano cómo la va describiendo. Pero más allá de una descripción, me parece que es cómo va dando cuenta de la concepción que él nos puede transmitir de la mujer.
Sobre todo de su mujer.
Uh-huh.
Porque no es de la mujer, sino es de la mujer de Alonso Quijano. En ese sentido sabemos que existe. ¿Por qué? Porque es Alonso Quijano el que la crea.
Sí.
Y creo que, vuelvo a repetir, ese es el verdadero anhelo de una mujer. Aunque no se dé, aunque no sea, digamos, la forma de la relación actual en el siglo XXI entre hombres y mujeres. Sí, que más bien es una lucha campal, sí, la que tenemos. Pero se anhela, entonces, por ser un anhelo, es lo que hace que el decir de Alonso Quijano presenta el anhelo de cualquier mujer del siglo XXI.
Voy a leer estas líneas. Dice, es en sí mismo la buena mujer como espejo de cristal luciente y claro, pero está sujeto a empañarse y obscurecerse con cualquier aliento que le toque. Race de usar con la honesta mujer el estilo que con las reliquias, adorarlas y no tocarlas. Race de guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un fermoso jardín que está lleno de flores y rosas, cuyo dueño no consiente que nadie la pasee ni manosee. Basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro gocen de su fragancia y fermosura. Finalmente, quiero decirte unos versos que se me han venido a la memoria, que los oí en una comedia moderna que me parece que hacen al propósito de lo que vamos tratando. Aconsejaba un prudente viejo a otro, padre de una doncella, que la recogiese, guardase y encerrase, y entre otras razones le dijo estas: es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y es más fácil el quebrarse, y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Y en esta opinión estén todos, y en razón la fundo, que si hay dánaes en el mundo, hay pluvias de oro también.
No, pues vean nada más a qué situación emocional nos lleva. Si eso en la actualidad no nos conmueve, es porque estamos muertos. Porque eso será eterno. En el sentido de que siempre habrá gente y jóvenes que se conmuevan precisamente con estas palabras. Somos seres de palabra. Y pareciera que ahora la única palabra que puede transmitirse muy fuertemente son los insultos, las degradaciones, la inconformidad, el odio, críticas a veces muy absurdas, pero crítica, ¿sí? Y mucha acidez en las críticas que se hacen de otros. Hay mucha gente que escribe en las redes sociales y que habla de su amargura, habla de su resentimiento, sentimiento sobre sentimiento, de estar, digamos, frustrado, frustrada, amargado, amargada, sin esperanza, sin ilusiones, sin expectativas del futuro. Y además, el placer de excrementar a todo aquel que se preste para convertir, ¿sí?, en desecho a cualquier persona, cualquier institución, cualquier X, ¿sí?, que a la gente se le pegue la gana de convertirlo en mierda, convertirlo en desecho. Vaya redes sociales que nos regresan una realidad tan ajena a lo que nosotros estamos creando en este momento.
Bueno, en relación a esto que decía, doctora, de que estamos hechos de palabras, era algo que yo tenía muy en la cabeza, porque es algo que nos transmite, es una figura muy bella que nos transmite, pues realmente de cómo nosotros apostamos o no por la vida a partir de nuestro discurso, de producir o no discurso con el otro. Entonces, creo que, bueno, eso en relación a esto que decía usted, y en relación a nuestro personaje, este personaje fantástico, increíble, que es Alonso Quijano, creo que muchas veces, en algún momento, uno puede despertarse tal cual en ese ánimo del ideal, de cómo el ideal nos embravece, pues, para tener al menos un día en nuestra vida excelente, con ese ánimo de que no importa lo que venga, yo puedo resolver lo que se presente en mi vida. Entonces creo que ese espíritu es difícil de sostener en estos tiempos, en tiempos en donde uno se vacía en descalificaciones al otro, en las redes sociales, en donde también se vacía por no decirle al otro nada, nada de uno. Creo que una de las cosas más puntuales que ha hecho usted en los programas últimamente es abordar la vida cotidiana. Y es puntual porque de eso no hablamos. Es creo que de las cosas más difíciles de hablar de la vida cotidiana.
Sí, lo hemos visto, lo hemos visto en los programas anteriores, pero lo que vemos también con Alonso Quijano es que su cotidianeidad tiene que ver con la creación permanente de los personajes que él va a crear y va a amar. Pero no solamente eso, sino es un crítico sumamente agudo de la circunstancia actual. Por eso, digamos, Alonso Quijano es al que hay que escuchar de un tiempito para acá, empezando por hoy, ¿sí? Los viernes con nuestros invitados. Y que indiscutiblemente que hay siempre actividad al respecto de Alonso Quijano. Lo último que más o menos creo que se llevó a cabo fue lo que usted encontró, ¿qué fue?
Sí, en España, en el Círculo de Bellas Artes, la lectura continuada
de Alonso Quijano.
De Alonso Quijano.
Y bueno, ¿y qué más?
Pues sí, a mí ahorita que iba diciendo esto, doctora, también justo yo de algo que pude leer fue precisamente de todos esos personajes que va creando Alonso Quijano, también que responden a comprender, a conocer, digamos, los signos de su tiempo, a cuestionarlos. Pero también algo que me llamó la atención es que también habla de cómo esos personajes responden a comprenderse y a transformarse permanentemente y con una característica que es apuntando a la dignidad humana.
Ah, sí, claro, por supuesto.
En esa búsqueda de la dignidad humana, que pues también en estos momentos yo puedo decir que no es algo que esté presente, es algo del decir común, ¿no? Pero que no necesariamente esté ni en ese espíritu, ni en esos ideales, que era lo que también comentaba mi colega Giselle, de esa dignidad humana. Bueno, y eso también a mí me hizo evocar pues al psicoanálisis mismo en cuanto a que en el análisis uno se va develando aquello que le es sumamente, pues a veces difícil y muy incomprensible, pero y doloroso puede ser, pero que justo también apunta a esa
dignidad.
Sí, hay algo que definitivamente no se ejerce, pero no quiere decir que no esté. No sí. Quiere decir que no sea lo que le corresponde al ser humano. Indudablemente que los niveles de degradación a los cuales vamos llegando cada vez con mayor intensidad, pudiera hacernos creer que aquello de lo cual habla Alonso Quijano, ¿sí?, está muerto. Y no, precisamente no. ¿Qué es lo que nos indica a nosotros en la clínica de que precisamente eso de lo que habla Alonso Quijano no está muerto? El sufrimiento. El sufrimiento que todos los seres humanos que tienen la decisión, como la de Alonso Quijano, la decisión de descubrir verdaderamente cuál es la verdad que los constituye, uh-huh, y no las fantasías que se han hecho los seres humanos de ellos mismos, y que entonces eso los distancia de entender el sentido de su sufrimiento, pero que a lo largo precisamente de la develación permanente en cada sesión analítica de la verdad y de la verdad de dicha por el sujeto, no creada por el analista, sino verbalizada por el sujeto. Y además que la verbaliza exactamente igual como verbaliza Alonso Quijano mucho de sus eventos y de sus aventuras, como pudiéramos pensar que altera la realidad que lo rodea. No lo altera. Lo que pasa es que es capaz de transformar la realidad que lo rodea. Y eso es lo que acontece precisamente en la clínica psicoanalítica. El sujeto que toma el diván y habla de él, de su sufrimiento, de lo que le pasa, de lo que ha vivido desde muy pequeño, de lo que está viviendo en el momento, digamos, presente, lo habla indudablemente que exactamente en una transformación de la realidad objetiva. El sujeto en análisis habla de su realidad psíquica, de su sentir subjetivo. Por eso todas las creaciones que hace Alonso Quijano de sus personajes son verdaderos. Sin embargo, es, digamos, en la posibilidad de un decir distinto al decir que tiene juicio de realidad, pudiéramos pensar que de lo que se trata es de un loco. ¿Y no? Cuando un sujeto, digamos, toma el diván, es ese loco que habla precisamente de la alteración por lo psíquico de la realidad objetiva, que es la única valiosa, además. Y es la que lo sostiene y es la que le provoca, su realidad psíquica es la que le provoca el sufrimiento. Por lo tanto, si él es dueño de haber creado ese sufrimiento, ese sufrimiento en la develación que va llevándose a cabo en la escucha analítica, en la clínica analítica, él se hará poseedor de eso. Y es verdad, hay un sufrimiento en la develación de su verdad. Es muy paradójico. Él habla en el diván de él, pero él no se percata de lo que dice en relación a la verdad que lo constituye. Y es piano piano y poco a poco que se va haciendo cargo de aquello que es su verdad. Entonces, por eso decidimos que los viernes dedicaremos este espacio a Alonso Quijano para poder, digamos, demostrar esa situación tan particular de la vida psíquica de los sujetos que se analizan. Bueno, pues habrá comentarios, Germán. No. Bueno, pues yo diría que sería más que suficiente por ahora este inicio de programa. A ver, me indica que sí hay comentarios. ¿Cuáles son?
Sí, ya van.
Perdón, doctora, me di cuenta que tenía apagado mi micrófono y lo que había dicho es que estaba revisando, no he recibido yo todavía los comentarios del público. Y esperaría ahorita que me los pueda mandar Giselle o Omar. Ok, tenemos entonces de parte de Graciela Gutiérrez que nos dice: estoy fascinada con este programa, se me hace grandiosa por inspiradora esta propuesta. Y la verdad es que me ha dado alegría y ánimo. Los saludo con cariño, yo les recuerdo y son un punto de partida para mí. Amarilla Franco, respondiendo a Graciela Gutiérrez, le dice: propone algo diferente a ese empuje al goce y lo destructivo en las relaciones humanas de hoy. Luego.
Sí, exactamente así es. Como que Amarillo Franco nos capta muy bien de qué se trata.
Luego, Alma Calixto nos dice: qué preciosidad, El Quijote y Miguel de Cervantes.
¡Ah! Era lo que no quería. Pero es indudable que tenía que aparecer en nuestro querido público, ¿sí? Ese exprofeso que la disciplina, digamos, de los viernes es Alonso Quijano. Pero indudablemente que la gente que en algún momento en sus vidas ha tomado esa maravillosa novela del siglo XXI, porque es una novela del siglo XXI, no puede de dejar de nombrar al hermoso Quijote de la Mancha. Uh-huh. El divino por excelencia.
Sí. Y termina diciendo Alma Calixto lo siguiente: como dice Juan Gelman, ahí está la poesía de pie contra la muerte.
Así es. Así es.
Y es una cosa hermosa porque estando trabajando con unos colegas al respecto de la ciencia ficción, nos fuimos así, a buscar palabra por palabra, como el uso de ficción, el uso, y llegamos hasta la palabra poesía. Y entonces la poesía es eso, la transformación de la vida cotidiana.
Así es.
Sí. Es una belleza, y es una belleza pues que tengamos la oportunidad, gracias a esta idea tan genial que se le ocurrió a la doctora, pues de convocarnos a hablar de poesía.
No, indudablemente. No podemos prescindir de ella. Nosotros la hemos creado para elevar, digamos, el alma a situaciones ignotas, aquellas que creemos que no existen y, sin embargo, podemos crearlas con la poesía y ahí habitarlas. Bueno.
Uh-huh. Tenemos también, doctora, el comentario de Ivette Bebal, que nos dice: hola a todos. Qué hermosas palabras de la doctora cuando explica la experiencia clínica.
Ay, sí, es que sinceramente es una experiencia a veces tan extraordinaria que uno puede viajar en el universo sin darse cuenta. Porque cada palabra, cada decir, cada forma que tiene un sujeto de crear su miseria, ¿sí? Es definitivamente un viaje inédito, un viaje único. Porque eso que puede ser desastroso a veces en los seres humanos, en la escucha analítica no es así. En la escucha analítica es creación. En la escucha analítica es precisamente lo sagrado que solamente un elefante en cristalería podría no valorar de esa manera. la clínica psicoanalítica tiene algo tan hermoso, tan bello, tan trascendente, que oyendo, escuchando, no oyendo, escuchando, aquello tan ruin, tan bajo, a lo que un ser humano puede llegar, en la escucha analítica no hay moral, hay ética. Y esa ética no es la ética de Kant, ciertamente. Es la ética del psicoanálisis. Eso terrible, desgarrador, inmundo, inmundo, en muchas ocasiones, que el analista recoge, que el analista escucha, ¿sí? Es la creación de un sujeto. Por eso sufre. Sufre por su creación. Sufre por ser un infame. Sufre por ser, digamos, muy cercano al canalla. Pero no siendo un canalla, es por lo que puede permanecer y estar en una experiencia analítica. Pero se da cuenta, se percata, se devela a sí mismo, ¿sí? Lo que realmente es capaz de hacer. No es extraordinaria. La clínica no tiene parangón más que con Alonso Quijano y sus...
No, sí, y justo, o sea, creo que es en la línea de...
Y sus molinos, y para sus molinos. Terminar.
Ah, ok, Alonso y sus molinos. Y creo que, pues, ahorita que menciona la clínica, doctora, pues es convocarnos a no irnos en la finta del caballero de la triste figura, que podríamos muy bien nombrar así también Alonso Quijano, sino ver lo que ese caballero de triste figura nos puede ofrecer, un mundo extraordinario, un mundo con ideales.
Creo que cuando se dice el caballero de la triste figura, ¿sí?, es precisamente cómo nos confunde el imaginario.
Ajá.
Cómo la imagen nos hace perdernos en la trascendencia y verdad de ese Alonso Quijano.
Y algo que a mí me vitalizaba mucho en esta, pues sí, como en esta investigación de este personaje que hoy tenemos como invitado, finalmente era poder descubrir qué era lo que en mí despertaba un ánimo de seguir investigando al respecto de él, y era justamente percatarme cómo sus palabras, cómo la descripción de su personaje, cómo la postura de poder crear una felicidad en esa realidad a la que él se enfrentaba y que también construía y a la que invitaba a los demás, o los hacía partícipes, a lo mejor no directamente los invitaba, era justamente esa felicidad que él encontraba en poder restituir esos valores que para él eran vida. Y yo me daba cuenta que conforme los iba leyendo, en mí algo se despertaba en una felicidad, en un bienestar, en una ilusión, ¿no? Como lo hemos venido comentando al principio del programa. Y cómo me doy cuenta que ahorita los discursos que nos anteceden y los que nos rodean ya no nos permiten tener esa conexión poética con la palabra. Ya la utilizamos un tanto en lo universal de lo que cada quien entiende, además de cada palabra. Y lo que viene trabajando la doctora Heiser al respecto de la clínica, pues indiscutiblemente me permite conectar justamente con lo que cada palabra cobra sentido, cobra vida, tiene una ilusión y tiene una dimensión gigantesca, tanto en el sufrimiento como en la felicidad, de lo que cada uno puede verbalizar de su historia. Entonces, poder conocer a este personaje, cómo vive, como la fuerza que lo empuja, ¿no? Cuando describen la imagen en donde él se va a crear su propia armadura, que justamente el imaginario ahí te puede hacer pensar en una armadura débil, es irla pensando cómo él la va creando en función a la investidura de hombre que va a ir a enfrentarse con el mundo, ¿no? Que va a ir a hacer sus hazañas. Entonces, a mí me parece que te habla de una fuerza y te habla de un espíritu que tiene muy claro hacia dónde está dirigido. Y eso definitivamente me llenó, me hizo una felicidad de querer leerlo en cada momentito que tenía del día y poder seguirlo descubriendo, ¿no?
Sí, así es.
Creo que en este sentido, el poder entrar en contacto con el discurso de Alonso Quijano, inmediatamente por lo que evoca, produce una elevación del espíritu. Y me parece que el objetivo, pues, es ponernos a todos en contacto con esto, que, como dice la doctora, no se ejerce, pero que sigue vivo, y que también me lleva a pensar en la experiencia de la clínica, en donde se toma la palabra del sujeto como lo más elevado y lo más valioso, y se le da ese lugar, ¿sí? Ese lugar de valor, ¿sí? Que nos lleva también a poder hacer una elevación del espíritu. En ese sentido, me parece que la experiencia de entrar en contacto con Alonso Quijano produce un bienestar precisamente por lo que uno puede vivir afectivamente en las descripciones y al entrar en contacto con la creación que él va haciendo, pues a cada paso que da. Y que hay una transformación también en todos los personajes de que entran en contacto con él, ¿sí? Que en un principio lo creen loco, pero que terminan sintiendo un amor muy intenso a partir de lo que él es capaz de transmitirles.
Es muy interesante haber utilizado, digamos, la transformación del mundo como posible usando la locura como medio. Y creo que ese es el truco, ese es el secreto de Alonso Quijano, ¿sí? Él ciertamente no es un loco, pero utilizar la locura como medio para transformar su circunstancia, bueno, es, pues por eso Alonso Quijano no es más que actual. Actual, actual, actual. Porque me recuerda, digamos, en la clínica, cómo el sujeto vive su locura. Y cómo el sujeto la verbaliza. Y cómo en sus medios, porque cada paciente tiene su lengua particular, y que vemos cómo el sufrimiento tiene tantas facetas. Porque puede ser, por ejemplo, estoy recordando en una ocasión que alguien tocó a mi puerta y abro y me dice, vengo a ver a la bruja. Ah, ajá, sí. Tiene el nombre de la bruja porque no vaya a ser que le recomiende a una que no es. Y entonces, eso. Eso es escucha analítica, el no irse, digamos, en el significado de las palabras, sino qué hace el analista ahí, cómo transforma precisamente, como Alonso Quijano, transforma, ¿sí?, ese encuentro con esa persona, ¿sí?, definitivamente en otra cosa. Y que en esa finura y esa sutileza es, bueno, dígame el nombre de la bruja porque no vaya a ser que le recomiende a alguien que no es. Eso es precisamente la posibilidad de un analista. Esa transformación a través de lo que el otro dice, ¿sí? ¿Y de qué manera se le puede preguntar el nombre? Pero que ningún analista se ofendería porque alguien tocara su puerta y le dijera, vengo a ver a la bruja. ¿Sí? Y ya no les cuento lo que siguió, pero él era un vendedor de jugos de naranja, muy tempranero. Entonces, no pensemos como en un momento dado esta mujer habló tan, tan palurdamente de que el centro de investigación ofrecía una formación elitista. ¿Cómo no me la localiza? Es localizable esta mujer. Y veíamos, digamos, la fealdad de su decir, la descomposición de ella misma en su decir. Ajá. Y no es para ella esta anécdota, ciertamente no es para ella esta anécdota, pero nosotros en el centro recibimos a los seres humanos que sufren, independientemente de su situación económica o de su estatus intelectual. ¿Sí? Sin embargo, esta mujer, ¿sí?, hablaba definitivamente de algo que a ella la representa, y que a ella la representa en una situación pues sumamente deprimente, degradante, fea, ¿sí? Y que ciertamente ella creo que no puede, solamente la oreja de un analista, ella no puede dimensionarse a sí misma en su decir. Le es definitivamente imposible. Es por lo que los analistas existimos. Porque somos los únicos que podemos escuchar lo no dicho, y sin embargo, dicho por el otro. ¿Sí? Su nombre es Leti Kras. Y entonces habla de la formación que se ofrece en el centro, y dice, sí, es muy elitista y carísima, y no hay trabajo cuando terminas. ¿Quién paga 800 porque te escuchen 45 minutos? ¿Sí? Bueno, lo que va definitivamente describiendo, para la escucha analítica, definitivamente se trata de otra cosa. Ahora, no es Leti Kras de quien yo hablaba.
Se cambió el nombre.
Ah, se cambió el nombre.
Sí.
Ah, ok. Entonces, pues ahora ya se cambió el nombre. Ajá. Sí. Y cuando iba a provocar un desencadenamiento de las personas que conocen el centro y que le empezaron a contestar, yo mandé la orden de que no hablen más, no contesten más, no hablen más con ella. Es decir, hay que tomarla en su decir en serio. ¿Sí? No porque ella se exprese de esa manera, de la formación de analistas, ¿sí? Podemos mancillar su decir. No. Simplemente nosotros contestamos del centro de que eran noticias falsas, de que lo que ella escribía era falso. Y es que es falso en el sentido, digamos, de la escucha analítica. ¿Cuál? Que ella lo que nos dice es, nos habla de un dolor, de algo de lo que ella padece, de algo de lo que ella sufre. Y lo puede expresar así. Entonces, en este programa es poder decir que inclusive aquello que provoca el centro en los otros, en esos otros que se enervan con lo que definitivamente se propone, ¿sí? De todos modos, nosotros podemos escuchar lo no dicho. Nosotros podemos no embromarnos en el decir, sino ver y escuchar el sufrimiento de una persona que está ácida, que está agria, que está aceda, y que no es porque sí. Algo aconteció en su vida. Bueno, díganme si no, tenemos que dar un espacio a Alonso Quijano.
Sí, claro que sí.
Sí, definitivamente.
Yo traje un poema de Borges, Alonso Quijano.
Ok, entonces.
Porque ya saben que me gustan los poemas, entonces.
Oiga, pero qué interesante que se haya cambiado el nombre.
Se cambió el nombre y continuó la polémica, doctora. Entonces.
¿En serio?
Sí. Con groserías e imágenes.
De verdad. Pero,
sí, ya muy subidas de tono, ya en una intención, sí, de pues hacer pedazos todo, como muy agresiva.
Ah, qué caray, bueno, yo ya no vi eso.
No, lo habíamos revisado, doctora, pero ahorita que volvimos a monitorear el comentario,
sí,
apareció todo lo demás.
Pues, ¿dónde está? No lo veo.
Mira, bueno, esto es lo que pone ella después, como más desglosado.
Sí, es que después empieza ella a pelearse con otra persona porque empezaron a contestarle y bueno, pues le dieron entrada y siguió en los comentarios.
Ay, qué lástima. Qué lástima, porque yo mandé, digamos, una propuesta de no contestarle. Vaya, de no, ¿cómo se llama? De no perturbarla. Uh-huh. Porque, pues, esta mujer, por alguna razón, está envilecida. No es porque sí. Uh-huh. Debe de haber ahí algo que la empuja a hacer todo esto, ¿no?
Sí, lo que da la impresión es que ella conoce a la persona con la que se está, intercambiando mensajes. Se conocen. Ahí hay algo que se deja ver, ¿sí? Porque no termina la situación en una discusión con el centro, sino es una pelea entre ellos.
Ah, ¿es un hombre y una mujer?
Sí.
Sí.
Ah, ya. ¡Qué barbaridad! Y
pues ya terminó en que seguían intercambiando mensajes agresivos. Creo que hasta la mañana de hoy, pero fue ayer por la tarde, fueron muchos mensajes.
Ah, aquí dice Leti Kras, Alan González. Chinga tu madre, chamaco pendejo. Bueno, pudiera ser también, yo lo leo por una razón, pudiera ser también un lenguaje de Alonso Quijano, pudiera ser, ¿sí? No lo dice de esa manera, ¿no? Pero Leti Kras a Alan González le dice chinga tu madre, porque no dice chinga a tú, sino dice chinga tu madre, chamaco pendejo. Uh-huh. Y después dice pinche baboso. Y Alan González
es una cara que se ríe.
Es un tiburón, ¿no? Es un tiburón. Le pone un tiburón que se muere de carcajadas. Ajá. Y después dice, estás muy pendiente, cagón. Ay, ay, ay. ¡Qué genial! Y después, no existe la licenciatura en psicoanálisis. Está bien, está bien.
Este es el argentino.
Este es el argentino, Nicolás Kovacevic. Ajá. ¿Cómo que no existe?
No es argentino, es mexicano y estudió la licenciatura en psicología en la Ibero.
Ah, ya, ok. Luego Leti Kras otra vez, nada más porque Lupita estudia aquí, estás de pendejo metiche, ponte a estudiar, baboso. Es decir, ¿por qué se los leo? ¿Por qué se los leo? Porque nosotros somos los únicos que podemos transformar eso en otra cosa. Aquí Nicolás Kovacevic, Leti Kras, no entiendo.
Pues como que le celebra el comentario que puso Leti, creo.
Ah, ya, le celebra. Ah, qué bien.
Se echan porras entre ellos.
Se echan porras. Bueno, pues sí, hay gente que dice, gratis no es, pero sí muy caro para el bolsillo de la gente promedio, y no son falsedades. Usted, doctora Heiser, lo sabe.
Aparte dice que Einar es el que está dando esa información.
Y dice, pregúntele a Einar la información de lo que contando por inscripción y mensualidad en Pachuca. Uh-huh. Bueno, creo que esa es una buena observación, ¿no? Creo que podemos atender esto. Uh-huh. Talía Ugaldi, bueno, eso ya es otra cosa. Pero finalmente nosotros podemos escuchar eso y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos dicho, el psicoanálisis ojalá y nunca deje de provocar, ojalá y nunca deje de ser perseguido. Ojalá y nunca deje de ser difamado. Ojalá y nunca deje, ¿sí? De ser difamado, difamado, difamado. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene precisamente en poner a prueba la ética. Nos templa para ver si lo que nosotros tenemos es un narcisismo empobrecido, ¿sí? O podemos trascender por medio de la escucha, ¿sí? Lo que puede ser, digamos, el odio, el rencor, pues son pasiones humanas, ¿sí o no? Y es a lo que se enfrenta Alonso Quijano. ¿Eh? Uh-huh. Bueno. ¿Qué más?
Ahora sí quiero leer mi poema.
Ahora viene ya lo del poema.
Es muy bello, dice, sueña Alonso Quijano. El hombre se despierta de un incierto sueño de alfanjes y de campo llano, y se toca la barba con la mano y se pregunta si está herido o muerto. ¿No lo perseguirán los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada. Apenas el frío, apenas una dolencia de sus años postrímeros. El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña una batalla, los mares de Lepanto y la metralla.
¡Wow!
¡Ay, qué bonito!
De Borges.
Ah, pues sí, de Borges, pues sí, por supuesto. Ese Borges, el ciego que hizo enojar a Jacqueline Miller. Sí, lo hizo enojar. Uh-huh. Él iba, digamos, a un encuentro, creo que definitivamente con expectativas muy diferentes a la realidad que encontró, y después se disgustó y entonces hizo comentarios al respecto de Borges. Pero hay un poeta, ay, qué pena esto de la memoria. Hay un poeta que va a Argentina y les habla a los jóvenes. Y entonces, cuando va, digamos, creo que en el auto, lo siguen. Y le gritan, ajá, y entonces él sale finalmente por la ventanilla del coche y les dice, si quieren ser libres, maten a Borges. ¡Es genial! ¡Genial! ¿Sí? Porque también, digamos, ¿cómo esperar que la juventud dé la nota de avanzada si precisamente los dejamos en una identidad imposible de superar?
Sí, claro.
Sí.
Entonces, maten a Borges. Esa es la libertad. ¿Sí? Pero ¿a qué se refiere, digamos, el maten a Borges? No es a no valorar lo que Borges dio a Argentina, sino no quedarse con eso, sino usarlo de trampolín, usarlo de catapulta, y no quedarse ahí. Entonces, a eso se refiere este hombre que sale por la ventana porque le demandaban, dinos. Y entonces él les dice, maten a Borges, si no nunca podrán dar un paso hacia adelante. Y eso a los jóvenes pues es muy importante.
Sí.
Muy eso, importante. ¿Cómo?
Pero eso me hace pensar en un diálogo que le dice Don Quijote a Sancho, y dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar en cumbre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
Pues sí, pregúntenos si no.
Ahora podemos dar fe de ello.
Podemos dar testimonio. Pero no, él se refiere a ese cautiverio que impide la andanza del caballero andante. Pero sin embargo, en el cautiverio es donde definitivamente Cervantes escribe, piensa, siente y vive, y trasciende.
Sí.
Me gustaría compartirles comentarios que hemos recibido en los últimos minutos de nuestro querido público. De parte de Mari Carmen Perrusquí Hernández nos dice, qué bonito el amor de los hombres cuando hacen locuras para ganarse a su mujer.
¡Bravo! ¡Arriba los hombres!
¡Arriba!
Y luego, a ese comentario, Amarilla Franco responde lo siguiente. En esta generación son muy escasos, pero en algún lugar deben existir.
¡Ay, qué linda! ¡Qué linda, Amarillo! Sí, porque se acuerdan que ella había tomado mejor la decisión de estudiar.
Muy luego
buscarlo nuestra... en un lugar de la Mancha.
Nuestra escucha Rosa Hernández nos dice, excelente día a todos, es un gusto escucharlos. Hablar de Alonso Quijano justo toca la particularidad de cómo cada sujeto es capaz de crear su realidad. Sin duda, la vivencia de la clínica psicoanalítica toca lo sublime subjetivo en un decir particular. Excelente programa. Saludos a todos.
Gracias, Rosa.
Y por último, ahorita nuestro comentario es de Yvette Peval, que nos dice, qué argüendes los que se forman a partir del interés y el amor hacia el centro.
Sí, caray. Es cierto, es cierto, Yvette. Yo creo que podríamos abrir también un espacio de conversación en relación a lo que moviliza en un momento dado el psicoanálisis. Digamos, serían, en el caso de donde se siente ofendida esta mujer, sí, que es indudablemente en una precariedad económica, pues ella no los dice, ¿no? No los devela. Y sí es verdad que cuando hay una precariedad económica, el sujeto puede estar muy dolido. Es verdad que eso, de alguna manera, es inevitable. Y creo que ella tiene razón en cuanto a esa incomodidad, en cuanto a esa molestia, ¿sí? Lo que pasa es que está tan imposibilitada de transformar su circunstancia que por eso se pelea con el otro metiche, ese baboso, escuincle, o no sé qué, chamaco, ¿no? ¿O
cuál? Ajá.
Chamaco.
¿Cuál Alonso Quijano, doctora, crea sus molinos de viento contra los cuales emprender sus batallas?
Así es. Es decir, eso es el centro. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nace precisamente de un ideal quijotesco. Indudablemente que sí.
¡Bravo!
tenemos más comentarios. Lourdes Sarmiento nos dice: Alonso Quijano comenzó a caminar ya otro y por tanto en busca de sí mismo.
Ay, ven qué hermoso. Hombre, van a ser los viernes, nos van a dejar unos fines de semana deleitosos.
Después, también nuestra escucha Caricia de Luna Shanti nos dice: excelentes conversaciones las de Ciel, ya que a mí me hacen fragmentarme y construirme diariamente, pero me encantan.
¡Qué hermosa! Pues sí, me da la impresión de que es un espíritu indudablemente activo, vivo. Sí.
También ya se comunicó con nosotros Hércules Rockefeller.
¡Uy! Ese nos cae muy bien. Simplemente por el título, por cómo...
Ajá.
No, eso de Hércules y luego Rockefeller. Bueno, santo Dios y María Santísima, qué imaginación.
Sí. Y nos dice lo siguiente: saludos, buenas tardes. No he escuchado el programa durante esta semana y de vuelta me entero de cada cosa. Retomando el tema del programa, yo siempre he pensado que cuando Alonso Quijano enloqueció, entre comillas la palabra enloqueció, empezó a vivir a su gusto y libre de los mandatos sociales. Pienso que a partir de ese momento adopta una ética que va a seguir finalmente hasta el momento de su muerte.
Sí, y si recordamos lo que él de alguna manera nos ha comunicado en sus comentarios, sí, creo que no le va mal la amistad con Alonso Quijano.
Claro, sobre todo en el amor.
Ajá.
Así es, exacto.
Oigan, y mandó otro comentario de inmediato que termina diciendo lo siguiente, Hércules: si algo tiene que aportarnos Alonso Quijano a los hombres del siglo XXI, es sostener nuestra palabra e ir firmes a la acción, aunque acabemos molidos a palos, o todos rasguñados y mordidos después de pelear con un montón de gatos.
Bueno, pues si quiere puede empezar con esta mujer que ya se cambió el nombre. No se crea, ¿eh? Digamos, definitivamente un chiste fuera del pensamiento de Alonso Quijano. Él hace otro tipo de comicidad.
También nuestra escucha Zuling Ro nos dice: ¡qué programa tan inspirador! Me entusiasma el amor con el que la doctora puede transformar una agresión en una oportunidad de programa. Ya nos dieron otro tema: agradable viernes de invitados.
Ajá, exacto.
Y hasta ahí, doctora, son los comentarios que hemos recibido hasta este momento.
Bueno, yo había pensado que para empezar estos viernes fuera el programa muy cortito. Es decir, entonces, si están ustedes de acuerdo, podemos dejar acá, podemos cortar y entonces darnos una cita nuevamente el próximo viernes. Los comentarios que continúen los podremos recoger.
Sí, doctora.
Pero por hoy creo que es más que suficiente.
Sí, doctora.
Sí, doctora. Sí.
Muy bien. Pues recordarle a nuestro público, doctora, que tenemos una cita el próximo lunes, misma hora, el mediodía, y el lugar que ya conocen, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.